Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez continúa aislado en Toledo tras la tormenta desatada por el informe de la UCO. David Casado.
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha dinamitado la salida de Santos Cerdán, que está previsto que mañana entregue su acta de diputado. En cualquier caso, los últimos acontecimientos mantienen sobrepasados a los socialistas. Sánchez intentó parar el golpe el pasado jueves, pero ha sido insuficiente. Hoy el presidente del gobierno concluye un fin de semana en la finca de Quintos de Mora, desde donde baraja los siguientes pasos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sopesa, analiza, evalúa pasos y consecuencias. Lo viene haciendo durante todo el fin de semana. El golpe ha dejado al PSOE convertido en una auténtica olla a presión, con las filas ahora mismo en el pesimismo. El partido ya siente muy cuesta arriba aguantar hasta 2027 al visibilizar la sangría que va a suponer el avance de las investigaciones. Esto es solo el principio, se repite en el cúmulo de nuevas revelaciones. Sánchez telefonea a un cada vez más reducido núcleo duro y medita qué hacer. Todo puede pasar con el líder que ha hecho de la resistencia, también de los golpes de efecto, su marca personal, pero en la formación la convicción mayoritaria es una: la envergadura de la catástrofe merece soluciones rotundas. Nada está claro, el entorno presidencial descarta eso sí de plano el adelanto electoral.
Transparencia, información y saber hasta dónde llega ese informe de la UCO. Esas han sido las tres peticiones que han hecho aquí en COPE en fin de semana a Águeda Micó, la portavoz de Compromís en el Congreso. Compromís que, recordemos, forma parte del grupo parlamentario Sumar. Asegura estar en shock tras lo sucedido y ha fijado que las explicaciones que dio Sánchez el pasado jueves son insuficientes. Por ello, ha fijado que lo que debería hacer el presidente del gobierno es comparecer en el Congreso.
No nos explicamos por qué en este momento el presidente no ha pedido ya su propia comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de todo lo que está pasando. Lo que todos y todas necesitamos es transparencia y es saber hasta dónde llega lo que la UCO en sus investigaciones ha puesto encima de la mesa.
Sobre la situación política ha reflexionado hoy en el diario ABC Monseñor Luis Argüello. El presidente de la Conferencia Episcopal considera que es importante dar voz a los ciudadanos y el también arzobispo de Valladolid ha defendido la importancia del respeto y la separación de poderes.
Yo creo que esto pide una salida en democracia. Pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos.
Además, una niña de 2 años ha muerto electrocutada en la feria de Alquerías en Murcia. La pequeña se encontraba en una de las atracciones y tras una hora intentando reanimarla por parte de los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Además, otros 3 menores también han resultado heridos. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, la pequeña de 2 años de edad fue hallada inconsciente y sangrando por la nariz en el recinto ferial de Alquerías, una pedanía cercana a Murcia capital. Los hechos ocurrieron pasada esta medianoche. Otros 3 menores de 8, 11 y 12 años también resultaron electrocutados, pero con menor gravedad, ya que estaban conscientes y fueron trasladados por sus propios medios al hospital. Al lugar se envió una unidad móvil de emergencias que confirmó el fallecimiento de la pequeña tras realizarle durante más de una hora maniobras de reanimación cardiopulmonar. También personal del 061 tuvo que atender a una mujer de 29 años con un ataque de ansiedad. La Guardia Civil se ha encargado de investigar los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sin goles en el primer partido del Mundial de Clubes, Teresa Vasallo.
Empate a 0 entre el Inter de Miami de Leo Messi y el Al-Ahly egipcio, en un partido en el que el portero del conjunto estadounidense paró un penalti en la primera parte y donde el astro argentino fue el nombre propio del encuentro. Hoy a las 9 de la noche es el turno del Atlético de Madrid contra el PSG, Antonio Ruiz.
Arranca esta noche el Mundial de Clubes para el Atlético de Madrid en el Rose Bowl de Pasadena frente al París Saint-Germain. El Cholo no ha probado nada específico, pero se va a parecer el 11 muchísimo al que ha venido poniendo en gran parte de la temporada, desde luego con Julián Álvarez en la punta y la duda de solo Do Griezmann para acompañarle. Ayer el Cholo Simeone hablaba delante del último entrenamiento de la ilusión que tiene puesta en esta competición.
Lo mismo la Liga que obviamente un torneo mundial donde somos todos visitantes. Y nada, jugaremos con la ilusión, con la expectativa y con el compromiso que pide el torneo. Y bueno, ojalá podamos representarlo con hechos y bueno, no con palabras.
Por su parte, en España, a las 7 de la tarde, Mirandés y Oviedo juegan la ida de la final del playoff de ascenso a Primera División.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te quedas en la mejor compañía. Sigues en Fin de Semana con Cristina.
Querido David Casado, en una hora nos juntamos para más noticias. Queremos pedir ayuda, porque en la tertulia de chicos vamos a hablar sobre esas extralimitaciones sobreprotectoras de padres y madres. Cuando el papá o la mamá intentan ayudarte y casi lo ponen peor. En mi caso recuerdo, por ejemplo, que estando en la facultad entrevisté a un famoso y después de hacerle la entrevista y tal y cual, le llama a mi padre, busca el teléfono, le llama a mi padre y le da las gracias porque su hija le ha entrevistado. Y yo, con 18, 19 años, muerta de vergüenza. Cuéntanos cuando papá y mamá quisieron ayudarte y te sacaron los colores en el 666-5540-00, que necesitamos tus mensajes de sonido. Repito, 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La verdad es que los libros pocas veces son un regalo extraordinario. Y un regalo extraordinario es el libro de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Un libro muy peculiar, porque un hombre que no es de la Iglesia va a Mongolia con el Papa Francisco, invitado por el Vaticano, entra en la Curia Vaticana, sobre la que tiene una idea muy extendida, sobre un lugar oscuro donde ocurren muchas corrupciones, todo es contrario a la persona, y después se va con el Papa a Mongolia, conoce allí los misioneros y nos relata la historia de este viaje. Y tú podrías decir, pues qué rollazo, ¿no? Pues resulta que Random House ha dado en el clavo, porque en realidad el libro habla de cada uno de nosotros, de la gran pregunta sobre la vida y sobre la muerte, sobre qué hacemos aquí abajo, en mitad de un universo extensísimo, dando vueltas en la Tierra, y qué significado tiene que estemos aquí. Y realmente es como un thriller, desde el principio hasta el final. Javier Cercas, enhorabuena, buenos días.
Muchas gracias, Cristina, por acogerme y por esas palabras tan generosas.
La verdad que yo tengo mucho que agradecerte. Primero porque me has devuelto por unas horas, todas las de la lectura del libro, a Francisco. Y la verdad que yo le echo de menos y me ha resultado muy conmovedor. Y segundo, porque me has explicado cómo vivir mi cristianismo, ¿no? Que esto es una cosa muy rara, ¿no? Que uno que no es creyente le explique a una que es creyente cómo vivir su cristianismo. En definitiva, como tú has visto que viven los misioneros de Mongolia.
Sí.
Así que por las dos cosas tengo que darte muchas gracias.
Yo te agradezco que me des las gracias. Fíjate, te voy a decir una cosa. Esto no es la primera vez que me lo dicen. El libro apareció al mismo tiempo en Italia, en italiano, en español y en todos los países de Latinoamérica. Y en Italia el otro día me lo dijo alguien, me lo dijo un gran teólogo italiano muy conocido y un hombre muy listo, y me dijo en público, este señor, que no es practicante, que no es creyente, viene a recordarnos a los cristianos, a los católicos, cosas que a veces olvidamos. Y la esencial es, creo, a la que tú aludes, y me gustaría contarlo muy brevemente, si me permites, porque es la clave de todo, yo creo. Y es verdad que a veces, justamente los que estáis dentro, pues esto nos pasa a todos, ¿no? Se olvidan las cosas porque las das por hechas o lo que sea, ¿no? Mira, a mí viene un día, permíteme que lo cuente rapidísimamente para que lo entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Un día estoy yo en la Feria del Libro de Turín, el Salón del Libro de Turín, que es como el acontecimiento más importante italiano, y tal, estoy firmando libros después de un acto. Entonces me dice mi editora, mira, hay un señor del Vaticano que quiere hablar contigo. Pensé, ¿el Vaticano? Qué raro, ¿no? Bueno, total, que voy allí y este señor se llama Lorenzo Faccini, y luego es un personaje del libro, bastante cómico, por cierto, y amigo mío ahora ya, es el director de la editorial del Vaticano. Me dice, mire, señor Cercas, el Papa Francisco viaja a Mongolia estábamos en mayo, a finales de agosto, principios de septiembre. Mongolia es un país de tradición budista, con menos de 1.500 habitantes. Y habíamos pensado...
No, con menos de 1.500 católicos.
Discúlpame, claro que sí.
Sí, sí. ¿Tiene cuántos habitantes?
Nada, 6 millones, me parece.
Sí.
Pero vamos, o sea, menos de 1.500 católicos quiere decir nada. O sea, una cosa insignificante. Y habíamos pensado que a usted le podía interesar viajar con el Papa, nosotros le facilitaríamos el viaje, le abriríamos las puertas del Vaticano, usted podría hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese, ver lo que quisiese y luego contarlo de la manera que usted quisiese. Y me advirtió, y la advertencia era muy importante, mire, esto es la primera vez que lo hacemos, esto el Vaticano no lo ha hecho nunca, y por eso pensamos que a usted podría interesarle. Entonces yo, Cristina, lo que recuerdo haberle dicho, claro, yo le escuchaba perplejo, recuerdo haberle dicho lo primero, pero ustedes no saben que yo soy un tipo peligroso. Y él lo que dice es que en realidad les dije algo peor. Le dije, pero ya se han vuelto ustedes locos o qué. Y eso, por un lado, se explica fácilmente, porque por un lado yo soy escritor. Y si a mí me abren las puertas, tú eres periodista. Si a nosotros nos abren las puertas de los sitios, yo voy a contar lo que hay allí, exactamente lo que hay. Ni más ni menos, que es efectivamente lo que he hecho en el libro. Eso por un lado. Y por otro lado, porque efectivamente yo he sido educado en el catolicismo, yo fui un niño muy católico porque mi familia lo era, mi educación lo era, fui a un colegio religioso, etcétera. Pero, como tantísima gente de mi generación, en algún momento pues perdí la fe. Entonces soy ateo y soy anticlerical, como el Papa Francisco. Papa Francisco solo era anticlerical, no era ateo. Esto cuando lo digo, Cristina, pero tú eres una católica de verdad, sabes perfectamente que la Iglesia de hoy es anticlerical, en el sentido de que es contraria al clericalismo, que eso es algo letal para la Iglesia, como repetía el Papa Francisco y repite sin duda este Papa. La Iglesia, cuando la gente, cuando oigo, dice, me oye decir que el Papa es anticlerical, cree que el Papa iba pidiendo que la gente quemara curas por la calle, lo cual es un de verdadero delirio. Bueno, el caso es que acepté hacerlo. ¿Cómo no iba a aceptar? Me han preguntado, pero tú, como siendo, no eres creyente, ¿cómo te pones a, cómo escribes un libro sobre esto? Y mi pregunta es, ¿pero cómo no voy a escribirlo? Estamos hablando de una institución que tiene 2000 años. Una institución, han caído todos los imperios, Cristina, han caído el Imperio Romano, que no iba a caer nunca, y está ahí, y la Iglesia Católica sigue ahí, y es absolutamente determinante para los 2000 últimos años de historia, que se dice pronto, en todos los sentidos, cultural, político, todos, éticos, todos los sentidos. Bueno, pero acepté por eso, pero también sobre todo por otra cosa, que es la que tú aludías, creo yo, y que es la más importante, porque yo, del momento en el que me hacen esa propuesta, ese mismo día me acuerdo de mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente, profundamente católica. Y cuando digo profundamente, digo profundamente. En algún momento en el libro se bromea, y porque en el libro hay muchos chistes, y eso también le ha sorprendido mucho a la gente. Un libro sobre el Vaticano, sobre la Iglesia, con el que te ríes. Pues sí, claro que sí. La risa es lo más serio del mundo. Como, por cierto, también decía el Papa Francisco. En algún momento se dice que, comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Era una mujer seriamente creyente. Y cuando mi padre murió, ella llevaba toda la vida con él, desde que era una niña, lo conocía desde que era una niña, y cuando mi padre murió, lo que ella decía es que iba a verle después de la muerte. Y eso no porque mi madre fuera una señora rara, es la persona más normal del mundo, por así decir, sino porque eso es exactamente lo que dice el cristianismo. Y no lo digo yo, ni lo dice el Papa Francisco, lo decía San Pablo. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso es exactamente San Pablo. Y eso es el cristianismo. Entonces, en ese momento supe de qué iba a tratar mi libro. El libro iba a tratar de lo que efectivamente trata, de cómo un loco sin Dios, yo, un señor educado en el cristianismo, pero que lo ha perdido la fe, como tantísima gente, repito, no en España, sino en Europa, en Occidente, que va a buscar al loco de Dios, que obviamente es Francisco. Francisco se llamaba, esto la gente... Francisco era el primer papa en muchas cosas, como habéis repetido con toda la razón, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, pero también era el primer papa que se llamaba Francisco como Francisco de Asís. Y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Entonces Francisco es por antonomasia el loco de Dios. Como digo, que va a buscar al loco de Dios hasta el fin del mundo, este loco sin Dios va a buscar al loco de Dios hasta el fin del mundo, simbólicamente Mongolia, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. Y de eso trata el libro. Este libro, en el fondo, Cristina, tú has leído mis libros, has sido siempre muy generosa conmigo y te lo agradezco mucho. Tú sabes que en el fondo mis libros y los libros que a mí me gustan, en el fondo siempre son, como tú decías, como thrillers, como novelas policiales. Siempre hay un enigma y alguien que intenta descifrar un enigma, ese enigma. Solo que en este caso el enigma es el enigma de los enigmas, el enigma central del cristianismo, que significa el enigma central de nuestra civilización. Es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro.
No vamos a resolver el final, porque la respuesta del Papa es impresionante. Estoy y a su vez el final del libro sí cabe más, pero eso lo vamos a dejar para que disfrutéis. A mí me llama la atención que muchas veces en el libro eres feliz. Te muestras muy feliz con los misioneros, dices que te dan ganas de quedarte. Cuando te marchas de Ulán Bator, de la capital de Mongolia, muchas veces piensas en volver, pero incluso en el Vaticano hay encuentros muy curiosos con el cardenal Tolentino, entre otras cosas, con el que compartes la poesía, él es poeta, y del que dices que se genera enseguida un ambiente entre vosotros muy sorprendente. Dices, con el cardenal Tolentino, página 118, ocurre algo insólito. La conexión es instantánea. Todo entre nosotros fluye sin tropiezos. Esta humanidad que tú describes, ¿cómo te ha marcado?
Mira, a mí este libro me ha cambiado la vida de pe a pa. De pe a pa. Para empezar, Cristina, un libro que no te cambia la vida no puede ser un buen libro. Porque no puede cambiar, no puede aspirar a cambiar la vida o la percepción del mundo del lector. Un libro es una aventura. Y una aventura, si no te cambia, no es una aventura. Un libro es conocimiento y el conocimiento te cambia. Eso para empezar. Para continuar, si tu pregunta es... O sea, a mí me ha cambiado la visión de la Iglesia, me ha cambiado la visión del cristianismo, me ha cambiado la visión, por supuesto, del Vaticano, que no tiene absolutamente nada que ver con la idea que tenemos del Vaticano. Pero absolutamente, quiero decir, absolutamente nada. Este libro en parte es un viaje a Mongolia, pero sobre todo es un viaje al Vaticano. Y Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es muchísimo más exótico.
Es más divertida la parte del Vaticano que la parte de Mongolia.
Sin comparación, es un sitio muchísimo... Entonces, a mí me ha cambiado todo. Ahora, si tu pregunta es si me he convertido, no. Si he recuperado... No, pero me la han hecho.
No, a mí lo que me llama la atención es lo bien que te lo pasas.
Lo bien que me lo paso y la gente que encuentro ahí, porque es que en este libro hablo con montones de gente, con íntimos amigos del Papa, con cardenales, con prefectos, que son los ministros del Vaticano. Y luego hay una gente... A ver, vamos a decir la verdad. He hablado del loco de Dios, pero luego están los locos de Dios, y los locos de Dios son los misioneros. Y mira, Cristina, es muy sencillo. Tú puedes ser... creyente, no creyente, agnóstico, lo que te dé la gana, medio pensionista, da igual. Pero es imposible no admirar a esa gente.
Hay una cena, cuando estás en casa del padre Ernesto con todos los demás y con las monjas, que tú estás como en ese trozo del Evangelio en que dicen los apóstoles mirando a Jesús, hagamos tres tiendas y quedémonos aquí.
Sí, es gente increíble. ¿Eh? Es gente increíble, pero por muchos motivos. Ahí en medio, como tú recordabas fuera del micrófono, aparece un misionero que es una cosa... que efectivamente parece salido de los Hechos de los Apóstoles, pero a lo bestia, porque es un tío que vive en China semiclandestinamente, porque en China, como tú sabes, la relación con la Iglesia es muy complicada, es semiclandestina, y este tío está allí y es la encarnación de la Santa Ira. Si existe la Santa Ira, este hombre es la encarnación. A mí cuando le veo, además tiene aspecto como, yo pienso, este tío debe ser un traficante de armas o un hippie que se ha quedado por ahí colgado en los años 70. Es un misionero que lleva, qué sé yo, 40 años allí y que empieza a despotricar del Vaticano. Y ahí nadie pega ni golpe. Este tipo es un cristiano de verdad. Es decir, los misioneros son... ¿Por qué Francisco hablaba de una iglesia misionera? Este hombre quiso ser misionero. Y este hombre entiende, y con toda la razón... Por cierto, el nuevo Papa es un misionero, antes que cualquier otra cosa. Este hombre entendía, y en mi opinión, con toda la razón, que si hay un cristiano ideal, ese es el misionero. Es decir, una persona, el cristiano de verdad, pero de verdad, de Cristo, que no es lo que entendemos nosotros muchas veces por cristiano. Es decir, una persona que lo abandona todo, casa, hogar, familia, ambiciones que tenemos todos, profesionales, tal, tal, y se va literalmente al fin del mundo a 50 grados bajo cero, y esto es... No, es decir, los de Mongolia, repito, 50 grados bajo cero.
Esto es una de las cosas que yo he aprendido. 40 grados bajo cero en Ulán Bator, 50 grados bajo cero para vivir meses y meses.
En un sitio donde nadie sabe nada de ti, nadie sabe lo que es, no tiene ni puñetera idea de lo que es el catolicismo, nada de nada, y se van allí a echar una mano. Porque no se van allí, como estábamos hablando bien fuera de micro, el catolicismo, esta gente, en el equipaje de esta gente, el proselitismo, es decir, el convencer a otros de que sean católicos, no existe. Eso en el protestantismo existe, pero en el catolicismo esto lo tienen terminantemente prohibido. ¿Y se van aquí? ¿A qué se van allí? A lo que yo he visto, a echar una mano. Es decir, a estar con los alcohólicos, con los viejos, con los que no tienen donde caerse muerto, con las putas, con los que estaba Cristo. Entonces, esta gente, es imposible que tú no sientas admiración por esta gente, eso es imposible. O sea, no nadie en su sano juicio... Y yo en esa cena, la verdad que esa cena fue para mí una cosa tremebunda. Y algunas de las personas que conocí ahí y algunas con las cuales he hecho amistad, como el padre Ernesto, son tipos muy especiales. Esa es la realidad.
Claro, a mí es lo
y
que
también del Vaticano, perdona, es que lo has mencionado al cardenal Tolentino. O sea, la gente que yo me he encontrado en el Vaticano, claro, no tiene nada que ver con la gente que aparecen en las novelitas estas, en las peliculitas estas. O sea, son gente, para empezar, vamos a decir una obviedad, pero muy lista, porque esto ha durado 2.000 años y es imposible que dure 2.000 años sin que haya ahí gente muy lista, y luego con que no tienen absolutamente nada que ver con lo que te imaginas, como por ejemplo el cardenal Tolentino, que es, entre otras cosas, no solo es un gran poeta, sino que mis amigos portugueses me dicen que es mejor poeta de la lengua portuguesa. Y gente como esta, y gente de muchos otros tipos, en cierto sentido, normales y corrientes, es decir, nada de esta cosa, como tú decías, espiritista y tal. Uno va allí, la gente va esperando como, qué sé yo, orgías en la Capilla Sixtina o sacrificios humanos. Y te encuentras con gente normal y corriente, muy valiosa y muy distinta de lo que te imaginas. Esa es la realidad.
También hay una cosa que me sorprende mucho de tu camino, porque somos casi de la misma edad, Javier Cercas y yo, y para mí el catolicismo ha sido, entre otras cosas, el camino de la razón. O sea, yo soy católica porque la postura más inteligente que he encontrado, después de dar la vuelta al mundo y haber leído muchísimo, es la del catolicismo, la del cristianismo y la del cristianismo católico. Y tú, en el encuentro con el padre Espadaro, director de la Civilita Católica, de la revista, y como dices tú, un intelectual de cabecera de Francisco, te sorprendes porque él te dice, la razón es esencial para la fe. Y tú flipas.
Sí.
A mí me sorprende porque el hombre es sobre todo un ser racional. Entonces me sorprende esta sorpresa
sí,
tuya.
A mí me sorprende, no, a mí me sorprende lo que decía. Y yo no creo, fíjate, esto es una cuestión que deberíamos... En este libro se habla de cosas muy, digamos...
¿Cómo profundas. Decirlo?
Claro, serias y tal, pero se intenta hablar de ellas de manera apasionante. Porque las ideas más complejas, la fe, la razón, tal...
Son las más cosas, divertidas.
Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, yo no creo, Cristina, que... Esto es un tema del que se habla mucho en el libro, como sabes tú, que a la fe se llegue a través de la razón. Es más, creo que esto se ha discutido sobre esto infinitamente. Esto lo creía Santo Tomás. Yo ya no lo creo. Y creo que una de las causas del declive de la, no solo de la Iglesia Católica, sino de la religión en Occidente, más concretamente en Europa, ha sido el choque entre la razón y la fe. Es decir, para decirlo rápidamente, la Ilustración pone en el centro la razón y va al choque con la fe. Y yo creo que es muy difícil llegar a la fe. Yo no soy capaz de llegar a la fe racionalmente. Lo creía Santo Tomás. Mira, de esto se habla en el libro. Hay un momento, justamente con el cardenal Tolentino, en el que yo, después de hablar con el padre Espadaro de esta discusión sobre la razón y tal y cual, le digo, para mí... Yo esto no lo entiendo, lo digo al cardenal. Yo esto de llegar a la fe con la razón no lo entiendo. Para mí, la fe es como una intuición poética, es poeta. Es decir, ¿qué es la intuición poética? Muy sencillo, es la percepción de un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Y en la poesía esto se transmite a través de un lenguaje muy sofisticado, ¿no? Pero es eso, ver un sentido allí donde los demás no vemos un sentido. Y el cardenal Tolentino me dice... Exactamente es eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego hablo con el Papa al final, si lo recuerdas, y le digo, ¿sabe? Con el cardenal Tolentino llegamos a la conclusión de que era como una intuición poética. Y el Papa me dice, no, es como un don. Y yo, Cristina, creo que en el fondo esas dos cosas no son incompatibles, sino que son complementarias. Es decir, si es que no son la misma, un don y una intuición. En todo caso, y ahora permíteme, ahora estoy cambiando ligeramente de tema, pero vuelvo a lo de antes, en todo caso no es voluntaria, porque yo te voy a confesar una cosa, que de hecho confieso en el libro. Yo he sentido envidia, y no solo mientras escribía este libro y mientras viajaba y etcétera, etcétera, y estaba metido ahí en el Vaticano y tal, yo antes ya sentía envidia, a lo mejor te lo he dicho alguna vez aquí, de la fe, por ejemplo, de mi madre. Yo he sentido envidia. Es decir, mi madre tenía una fortaleza, una serenidad, una que le daba la fe. Yo he visto a estos tipos que son los misioneros tener esa fe, esa fortaleza, esa serenidad, esa alegría explosiva que tenía esta gente, y yo he sentido envidia. Yo les he visto hacer cosas que yo no sabría, que yo no podría hacer. Yo he sentido envidia. Ahora, la fe no es voluntaria. Es decir, si yo quisiera recuperar la fe, no es por las buenas ni racionalmente. Yo esto no soy capaz. Vamos a ver, ¿cómo racionalmente demuestro la existencia de Dios? Yo no lo veo, Cristina. Yo sí veo eso, una intuición, un don. Yo tuve ese don. Yo lo tenía de pequeño, porque mis padres, la idea del Papa está muy bien, un don, te lo dan. Y mis padres me lo dieron, como seguramente a ti, como a tanta gente, ¿verdad? Te lo dan, a ti no. En cambio, a mí sí. pues yo tuve esa suerte. Fíjate, nuestra experiencia es completamente opuesta. A mí me la dieron, yo nací con eso, mi madre lo mamé en su leche, ¿comprendes? Entonces para mí eso era muy natural, hasta los 14 años cuando perdí la fe. Pero si yo quisiera recuperar esa fe, yo no sabría cómo hacerlo. Yo sé que la tuve, pero no sé cómo se recupera. O sea, no es algo voluntario, ni es algo voluntario, en mi opinión, o al menos en mi experiencia, porque cada uno tiene su experiencia, ni es algo racional. Yo no veo cómo 2 + 2 vamos a llegar a una racionalmente. Esto, la suma teológica es esto de Santo Tomás, que era un genio. Pero eso ya nosotros, yo creo que no nos lo creemos. Y es más, creo que el choque entre la fe y la razón es una de las causas por las cuales hoy Europa, no solo España, ya es un continente secularizado. Y voy más allá, si quieres, para insistir en esto. Hay un tipo que es extraordinario, que es el cardenal Marengo, un tipo muy joven, demasiado joven para ser papa, porque hubiese sido un papa fantástico, a lo mejor lo es en el futuro, está en Mongolia. Y este tío escribió un libro muy bueno, que yo he leído, sobre la fe en Mongolia, tal, en fin, y sobre la cultura mongola y tal. Y entonces dice una cosa muy interesante, dice, en Asia, o sea, en Europa la gente te pregunta, ¿tú eres creyente o no eres creyente, Cristina? ¿Eres creyente o no? En Asia no te preguntan eso, te preguntan en qué crees. ¿Cuál es tu fe? Y él, es decir, en Asia todavía es un continente religioso, solo que no es, está muy blindado al catolicismo, salvo en algún país como Filipinas, pero muy blindado, muy difícil la entrada del catolicismo allí y del cristianismo. Y entonces él da una explicación, y él dice la explicación de que allí sigan siendo un continente, aquello siga siendo un continente religioso, y de que Europa ya no lo sea, se haya secularizado por completo, la explicación es esa. La explicación es que allí no tuvieron ilustración, allí no colocaron la razón en el centro, y aquí sí, en Europa, a partir del
siglo XVIII... Yo no estoy de acuerdo, pero no tenemos tiempo para estar largamente discutiendo sobre eso. Para mí el problema fue relativo al racionalismo, pero no es ese. Es una concepción de la razón que resulta angustiosa, que resulta limitante, que aplica, digamos, el método matemático a muchos aspectos de la realidad en los que no se aplica. Quiero decir, si nosotros nos relacionásemos con nuestra madre o con nuestro esposo, nuestro amante, en términos estrictamente racionalistas, no podríamos.
¿Seguro?
Es decir, la razón es mucho más amplia y lo que hay es una estenosis de la razón que genera ese choque. Pero bueno, eso es una historia que no me interesa. Me interesa más, realmente el problema de la vida es que uno siempre cree. La cuestión es en qué.
En qué, claro.
Entonces, a mí lo que me resulta estupefactante es el ateísmo. Quiero decir que realmente la afirmación Dios no existe me resulta irracional. Quiero decir que lo más a lo que puede llegar la razón es a la categoría de la posibilidad.
Eso lo dice Hannah Arendt. Dice, los ateos, esto se cita varias veces en el libro, los ateos son necios que creen, y ella es agnóstica, son necios que creen saber aquello que no se puede saber. Porque efectivamente, no puedes saber que
Dios
no existe. Eso no puedes saberlo.
O sea, el ateísmo no puede existir, aunque tú te digas ateo.
Ella dice, los ateos son necios que creen saber aquello que no se puede saber. Es decir, Dios no existe, no se puede saber. Y por lo tanto, a lo más que puedes, lo más que puedes declararte es agnóstico, que es, bueno, yo creo que no, o sea, no, en fin, que no sé muy bien. El agnóstico es aquel que no afirma la no existencia de Dios, sino que dice, yo simplemente no soy capaz de llegar ahí. Eso está bien, es una discusión. Es una discusión interesante.
Y luego me parece muy interesante cómo los ateos te han atacado. Quiero decir que cuando verdaderamente una persona hace esa necedad, ¿no?, de afirmar lo que no sabe, la no existencia de Dios, cosa que esa persona no puede hacer, de repente le entra un proselitismo increíble. Hace poco iba Javier Cercas a la tele, se encontraba con Marta Nebot, buena amiga mía y compañera de tertulias, que se puso furiosísima porque del libro de Javier Cercas se infiere una bondad de la Iglesia Católica, una visión muy crítica, sin negar todo lo malo que hemos hecho y que se hace, pero en definitiva humana, y le entra un patatús. Y entonces, al comentario sobre esto, dice la escritora Ana Iris Simón del diario El País, es que el ateísmo es la más proselitista de las religiones. O sea, tú ahora te has enfrentado con el anticlericalismo con el que yo he tenido que afrontar, por ejemplo, mi conversión al catolicismo y mi carrera.
No, fíjate, yo, Cristina, lo que he intentado en este libro, yo en este libro no intento ni atacar, este libro al final es una novela rara, yo escribo novelas. En el sentido que no está nada inventado, ya me gustaría a mí haberme inventado la resurrección de la carne y la vida eterna, no hay quien se invente eso, o una institución que dura 2000 años, eso es imposible. Aquí no hay nada inventado, todos los personajes son reales, por eso es una novela, es una mezcla de crónica, de ensayo, de biografía, de autobiografía, de muchas cosas. Al final es una novela, porque la novela tiene esta extraordinaria capacidad de integrar todos los géneros y trascenderlos. Pero lo que yo he pretendido no es, como ningún novelista pretende, atacar o defender. Para eso puedes escribir un artículo, puedes escribir lo que sea. Yo lo que he intentado es comprender. Es decir, lo que he intentado de verdad... Mira, para mí, Cristina, el ejercicio mayor que yo he hecho, lo más difícil, créeme, para mí, ha sido llegar al Vaticano sin prejuicios. Porque todos, no te digo los españoles, que somos un país católico de tradición históricamente, etcétera, etcétera, pero todos, en Europa, en Occidente, todo el mundo tiene prejuicios sobre el Vaticano, sobre el catolicismo, sobre prejuicios que pueden ser a favor, en contra, medio pensionista, me da igual, pero preconcepción, o sea, ideas anteriores a... Yo lo que he intentado es llegar allí con los ojos limpios a ver qué es lo que hay de verdad. ¿De qué están discutiendo de verdad? ¿Cuáles son las ideas que se manejan? ¿Quiénes son los que lo dirigen? ¿Quién era este señor que estaba allí que se llamaba Francisco? Y contarlo. Eso es lo que he intentado. Los novelistas nos dedicamos a esto, a comprender, no a juzgar. Juzgar para los jueces, ¿eh? Y si quiere el lector, que juzgue. Pero eso no es mi función. Entonces, la gente confunde una cosa con la otra. Confunde comprender con justificar. Entonces, claro, sí, hay gente que lo único que quiere es que escribas 500 páginas, como he escrito yo, pues denunciando los crímenes de la Iglesia. Pues muy bien, ya los conoces, ya está. O sea, esto no es mi función. Mi función es aprovechar esta increíble oportunidad que me dan de entrar allí y ver qué es lo que hay e intentar comprender.
Es un diálogo fascinante. Yo me lo he pasado en grande, os lo recomiendo muchísimo. Y yo concluiría con esa frase de Chesterton que cita Javier Cercas. Los hombres no quieren creer porque no quieren ampliar sus mentes. Ampliar las mentes exige un camino, hacer una experiencia y, por lo tanto, correr un riesgo. Y Javier Cercas lo ha corrido. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos. Y, en fin, no sé, no tengo palabras para tu generosidad. Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo, electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada... Con campana integrada.
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Una piscina para tu jardín, a ti no te hace falta.
¿Qué es eso de darte un bañito justo antes de comer? Eso no es lo tuyo. ¿O sí lo es? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en piscinas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 corners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no conoces Lico Cosmetics? Pues es Lico, un laboratorio que combina la ingeniería cosmética con los activos naturales para tener una piel estupenda.
Deja de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez. Lico transforma la ingeniería cosmética en resultados totalmente visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con Lico Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Todos los días utilizamos redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Miles de millones de personas visitan estas plataformas y emplean buena parte de su vida en utilizarlas. Y muchos de los usuarios son menores. Detrás hay grandes empresas que hacen un enorme negocio. Vamos a escuchar las palabras de Marian Rojas hace unos años aquí en este programa.
Estas plataformas, estos dispositivos, estas empresas emplean mucho dinero al año en hablar con neurocientíficos, con gente que sabe mucho de ingeniería social, de comportamiento humano, para conseguir mantener la atención del usuario el mayor tiempo posible delante de la pantalla. Le preguntaron hace poco a uno de estos directores de una de estas plataformas, le dijeron, ¿quién es tu principal competidor? Cristina, la respuesta fue el sueño. Ahora bien, Cristina, estos tipos de estas grandes empresas llevan a sus hijos a colegios donde no hay pantallas. ¿Cómo será este tema, Cristina? Que ahora mismo en Estados Unidos, en algunos de estos sitios de Silicon Valley, las nannies que cuidan de los niños tienen que firmar un contrato que no tienen el teléfono delante de los niños cuando están trabajando.
En este punto quiero que te quedes con un nombre, el de Arturo Béjar, ex ingeniero de Meta, una de las grandes empresas que están detrás de estas redes sociales y al que vamos a escuchar.
And I appear before you today as a dad with first-hand experience.
Comparezco hoy ante ustedes como un padre que ha experimentado cómo su hija ha recibido propuestas sexuales no deseadas en Instagram. También como experto con 20 años de experiencia, incluyendo jefe de seguridad online y para seguridad y responsabilidad en Facebook. Es inaceptable que una niña de 13 años sea acosada en redes sociales.
It's propositioned on social media.
Ante el Estado de los Estados Unidos, en 2023, Béjar denunció la falta de protocolos de seguridad en Facebook e Instagram para la protección de los menores. Se trataba de hacer frente a una verdadera pandemia. Arturo Béjar, muy bienvenido.
Gracias.
¿Recuerda aquel día dando su testimonio en el Senado de los Estados Unidos?
Sí, lo recuerdo bien. O sea, estaba yo muy agradecido de la oportunidad acerca de hablar de estos temas frente a gente que está haciendo decisiones acerca de leyes en Estados Unidos y también frente al mundo en cosas que todos los padres deberían saber.
Muchos considerarían que usted traicionaba a su empresa, a Meta, a la empresa para la que había trabajado.
Sí, sé que mucha gente sentía eso, pero la pregunta que yo me tuve que hacer durante este proceso es pues, ¿cuál era mi trabajo, ¿no? Mi trabajo era proteger a menores y proteger a gente o proteger a la compañía. Y fue muy claro que a lo que yo le había dedicado mi vida era a proteger a menores. Y cuando la mejor manera de hacer eso era hablar al Senado y hacer que la gente entendiera lo que la compañía estaba haciendo, pues la decisión era la que se tenía que tomar.
Usted se ha referido a Meta como una trituradora de humanidad. O sea, ¿realmente considera que la compañía constituye una amenaza? ¿Por qué?
Porque dedican una cantidad de recursos increíbles a consumir la atención de la gente y a conectar a menores con contenidos muy dañinos. Entonces, yo al inicio de este año me creé una de sus nuevas cuentas para adolescentes y me puse a probar pues cuál es la experiencia de un adolescente y el tipo de contenido que se le recomendaba, violento, sexual, cosas así. Son cosas que ni siquiera los adolescentes quieren, porque eso fue el centro de lo que yo hablé. Le preguntamos a gente adolescente, oye, te recomendamos contenido sexual, te facilitamos acoso sexual. Y las respuestas vinieron de los adolescentes, eran los adolescentes que nos decían, sí, tú me estás dando a mí acoso sexual, tú me estás dando a mí contenido violento, contenido de odio, que yo no quiero. Y la compañía se rehúsa a escuchar a eso.
Eso le iba a preguntar, si usted cree que los ejecutivos de Meta, los grandes dirigentes de las empresas que están detrás de Facebook, de Instagram, etcétera, son conscientes del daño que las redes hacen en el cerebro de los menores.
Sí lo son. Ese fue el trabajo que yo hice. Hicimos un estudio en el equipo que yo estaba, que hablamos a cientos de miles de gentes, documentamos los daños de una manera muy correcta y profunda, y yo directamente le traje esos daños a los ejecutivos con los cuales yo había trabajado cercanamente por muchos años. Ellos saben y escogen no hacer nada.
¡Qué barbaridad! ¿Y por qué? Porque esto evidentemente entraña una enorme responsabilidad.
Porque les interesa más poder hacer lo que quieran hacer con sus productos que entender y reducir los daños que los menores están viviendo a través de su trabajo. Podrían hacerlo de una manera que no afectaría el negocio, podrían hacerlo de una manera que podrían seguir haciendo sus productos, pero en lugar de hacerlo, mienten a los papás, mienten al mundo respecto a lo que pueden hacer y no toman medidas que hagan una diferencia.
¿Cuándo empezó su relación con Meta y con el señor Zuckerberg?
Con el señor Zuckerberg fui a su casa a entrevistar en 2009 cuando me contrataron. Yo era una de las personas de más alto nivel que la compañía había contratado en ese momento y yo iba a trabajar directamente con Mark Zuckerberg, con Sheryl Sandberg, con la gente que lleva la compañía para proteger y cuidar a todos los usuarios. Entonces lo conozco desde hace mucho tiempo.
¿Qué función cumplía usted en Meta exactamente?
Yo era el gerente de la parte de Meta que era responsable de proteger y cuidar a todos los usuarios. Eso incluía ingeniería, producto, diseño, investigación de datos, investigación de usuarios, todas las disciplinas que tenían que ver con proteger que la gente se metiera en las cuentas, con el suicidio, con el bullying, todos esos temas de 2009 a 2015.
Claro, entiendo que usted había sido designado para esas tareas por parte de la compañía, lo cual denota que la propia compañía y el señor Zuckerberg ya tenían interés en algún tipo de protección de los menores. ¿Dónde, digamos, se separaron los caminos? ¿Dónde su trabajo empezó a dejar de ser interesante para Zuckerberg?
Yo salí de la compañía en 2015 por razones de familia personales y en 2017 por ahí mi hija ya era como de edad, tenía 14 años, empezó a usar Instagram y empezó a tener unos problemas muy graves, muy rápidos, o sea, acoso sexual, por ejemplo, a una niña de 14 años, que es tan común. Y a base de eso decidí regresar a la compañía para entender qué estaba pasando. y me di cuenta que en esos años, después de que me salí, la compañía quitó todas las herramientas que se habían construido para menores y había tomado una estrategia de ignorar los daños que estaban causando.
Entiendo, y eso lo hizo salirse de nuevo de la compañía y denunciar lo que ocurría.
Sí, después de hacer un intento de estudiar, comunicar, o sea, yo pensaba que los ejecutivos no sabían de los daños y eso era la razón por la cual la compañía se estaba comportando de esa manera, pero lo que descubrí es que los ejecutivos sabían y escogían no hacer nada al respecto, al grado de correr a las gentes que estaban investigando los temas. O sea, es impresionante, es como el nuevo tabaco del tipo de manejo que estas gentes le están dando a la compañía.
Claro, ¿a día de hoy tiene algún tipo de relación con Mark Zuckerberg o con su equipo?
No, cuando uno se sale y habla de esta manera, se considera una profunda traición y no nadie te vuelve a hablar de esas gentes, desafortunadamente, porque lo que a mí me interesa al final del día es que se le reduzca el daño a menores y eso es todo lo único que importa.
Evidentemente. Arturo, como lo ha comentado usted con relación a su hija, es usted padre y además padre de dos hijos. En este momento, ¿cómo hace para gestionar la relación con las redes y con las plataformas sociales por parte de ellos?
Pues, mis hijos ya tienen más de 20 años y mi hijo nunca se clavó, lo cual es algo que estoy agradecido. Y con mi hija lo que hice es que por muchos años, con todo lo que yo sabía del tema y el hecho de que ella maduró mucho, tiene sus estrategias para navegar eso de una manera que se protege, porque, insisto, los daños que estamos hablando, la gente que le manda mensajes a niñas pidiéndole que venda desnudos, todo ese tipo de cosas horribles, los comentarios misóginos. A mi hija le interesan mucho los coches y trabaja en eso, es ya su profesión, y le siguen haciendo unos comentarios misóginos horribles porque es una mujer que tiene interés en coches, ¿no? Y eso no debería ser así, pero ella tiene estrategias para navegarlo.
¿Qué recomendaría usted a los padres que nos están oyendo? Entre nuestros oyentes de COPE hay muchísimos preocupados por este asunto. ¿Qué pueden hacer?
Pues yo diría, si tu hijo o hija son más chicos, atrasa lo más posible redes sociales, porque en realidad como están funcionando ahorita no es un ámbito que es seguro para un niño o una niña de 13 años. Punto. O sea, eso es el primer lugar. Y sé que es difícil, pero es importante tratar. Ahora, si los hijos ya están en redes sociales y están viviendo ahí, lo más importante es poder tener conversaciones con ellos, que los hijos se sientan escuchados y seguros y no juzgados.
¿Usted se atrevería a indicar una edad, una edad límite a partir de la cual se pueden utilizar las redes? Quiero decir, ¿hasta cuándo se deben prohibir el acceso a las redes sociales?
Yo diría que como están diseñadas ahorita, lo mínimo sería 16 años. Y hasta este momento en el cual las redes demuestren que sí están previniendo los daños de los cuales estamos hablando.
Clarísimamente, 16 años para el acceso a las redes sociales, tal y como están y tal y como las conoce Arturo Béjar, que ha formado parte de la compañía de Mark Zuckerberg. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
No, y muchísimas gracias por el tiempo y por darle voz a estos temas. Son tan importantes y todos los padres tenemos que saber para poder apoyar a nuestros hijos.
Efectivamente. Un abrazo. Adiós. Buenos días.
Un abrazo. Buenos días.
Sigue también a Cristina López Lichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana y en Instagram Cristina López Lichting.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llega el momento de departir con Paco Álvarez sobre la antigüedad clásica. Nuestro romano siempre nos trae alguna curiosidad sobre la Roma antigua y ya sabéis que ahora mismo está vendiendo como churros Roma Underground, el libro que ha sacado sobre la Roma hippie, la Roma desconocida, la Roma de los hombres y mujeres de a pie. Hoy precisamente Paco nos va a hablar de una princesa hispana que rigió el imperio. Paco, muy buenos días.
Salve Cristina, salvete omnes, hola a todos amigos romanos.
Gala Placidia, nada menos, hija del emperador también hispano Teodosio, princesa imperial y madre de emperador.
Sí, y como muchas figuras relevantes de nuestra historia, casi totalmente desconocida, por desgracia.
Lástima porque Gala Placidia tiene vida para una película.
Totalmente, Cristina. Pero ya se sabe, no quieren que conozcamos nuestra historia, no sea que nos sintamos orgullosos. Sí. Tuvo una vida de película totalmente. La raptaron los godos en Roma cuando el gran saqueo en el año 410, que ya tendría como 20 años entonces, y se la llevaron como rehén porque era hermanastra, además de hija de Teodosio, hermanastra de los dos emperadores de Oriente y de Occidente. O sea, que era, vamos, sangre real, pura, imperial, vamos, terrible.
Y, bueno, en aquella época, efectivamente, pasaban por allí los bárbaros y fue secuestrada tan jovencita.
Sí, bueno, la trataron bien por ser quien era y con el tiempo, ya que sus hermanastros no se molestaron en rescatarla, se terminó casando con Ataulfo, que era entonces el joven rey de los godos, y ambos se mudaron a nuestra
no
Barcelona.
No me digas, ay, qué gracia. Se mudaron a Barcelona.
Tal cual. Y allí Gala tuvo un bebé que, por desgracia, fue asesinado junto con su padre. Imagínate, este bebé habría heredado el reino visigodo y el imperio romano de Occidente. Demasiado peligroso dejarlo vivir.
Claro. Uh-huh.
Así que hubo un complot del que, afortunadamente, se salvó Gala Placidia, otra vez por ser la princesa imperial que era. Su marido al final fue vengado por Valia, otro godo, y Gala huyó a Rávena, donde su hermanastro, el emperador Honorio, la obligó a casarse. Y allí ya tuvo otro bebé, pero bueno, su marido falleció, víctima de otro complot, y Gala escapó con su retoño a Constantinopla, donde vivía y reinaba su otro hermano, y bueno, esto nos da para varias
Madre
temporadas.
¡Madre mía! Pero qué barbaridad, y además qué vida tan azarosa. Cuántos, lógicamente, con ella había mucho peligro de que se partiese el imperio, de que se heredase en trozos. ¿Cuántos complots? ¿Se quedó al final en Constantinopla, la actual Estambul?
Bueno, pues estuvo bastante rato hasta que consiguió que su hermanastro, tras mucho lío, nombrara a Augusto a su bebé, aunque luego este hermanastro se arrepintió. Pero ya para entonces Gala huyó de vuelta a Roma y allí gobernó el imperio durante la minoría de edad de su hijo. Esta mujer gobernó el imperio de Occidente desde el año 425 al 437. Obviamente fue la primera mujer que dirigió el imperio romano, aunque fuera el de Occidente.
O sea, al final su vástago reinó.
Sí, sí, luego sí. Es muy curioso porque obviamente cuando el retoño creció y fue nombrado emperador con el nombre de Valentiniano III, por su nombre Gala, ya había otros bárbaros en el horizonte. Esta vez eran los hunos. Pero bueno, eso casi ya es otra historia. Gala se dedicó, una vez ya Valentiniano asumió el imperio, ella se dedicó a construir iglesias y se retiró de la vida pública, falleciendo posiblemente en el año 450. Hija, hermana y madre de emperadores, una mujer cristiana rigiendo el imperio. Creo que por mujer, por cristiana y por hispana, los historiadores tradicionales ni los gobiernos le han dado la importancia que se merece.
Yo recuerdo haber estudiado en Historia del Arte que Gala Placidia tiene un sepulcro, una tumba muy famosa.
En Rávena, sí, sí, está el mausoleo de Gala Placidia, que llaman, con unos mosaicos impresionantes en los que están los únicos retratos que tenemos, aparte de alguno en alguna moneda. Y me suena que en el misovario de Teodosio también sale algún retrato de ella. Pero vamos, en general, francamente, es un personaje del que debería ser conocidísimo. Yo siempre digo, si fuera francesa o inglesa, seguro que la conoceríamos más.
Tendríamos todas las series inimaginables. Pues gracias, Paco Álvarez, por explicarnos algo de la vida de Gala Placidia, por interesarnos por esta época también ulterior del Imperio Romano. Y os recomendamos Roma Underground, el lado oculto del imperio, donde vamos a conocer por primera vez a los romanos de a pie. Gracias, un abrazo fuerte, Paco.
Un abrazo, gracias a ti, Cristina, y que esta píldora romana nos sirva para que preguntemos más sobre la vida de Gala Placidia y nuestra historia.
Hola, 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 Diego González.
Qué
bien
días,
verte,
Cristina,
en el estudio.
¿Estás?
Te he visto ahí en cabina pilotando todo el rato. Por cierto, tenemos que deciros, porque sé que a muchos les han gustado las declaraciones de Javier Cercas, que acompañó a Francisco a Mongolia y ha escrito un libro que está sorprendiendo a propios y extraños y que está leyendo la izquierda, la derecha, los creyentes, no creyentes. A mí me ha parecido fascinante. Esta tarde firma libros de 6 a 8 de la tarde en la caseta 201, por si queréis ir y darle un abrazo de mi parte. De 6 a 8 de la tarde, Javier Cercas firmando El loco de Dios en el fin del mundo. Y tenemos que pediros que nos ayudéis con la tertulia de chicas, que vamos muy justos. 666-5540-00. ¿Cuándo se pasaron
vergüenza.
Tus padres?
Por ejemplo, mi madre, que paró un partido de fútbol para traerme la merienda y limpiarme la cara así chupándose el dedo. Que tenía algo sucio en la cara.
Bueno, luego te contaré lo que hizo la mía. La cuestión es que ¿cuándo se pasó tu papá? ¿Cuándo se pasó tu mamá y te moriste de vergüenza? 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay personas sorprendidas por la guerra desatada entre Elon Musk y Donald Trump.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Confieso que yo no soy una de ellas, pero porque era evidente desde el principio que el empresario y el presidente, el libertario y el proteccionista, acabarían chocando.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12, la 1 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez comparecerá este miércoles en la sesión de